Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Jornada de auténtica locura en la tercera andaluza, donde el Marchena pierde el liderato en el último suspiro y el Club Deportivo Fuentes asalta la casa del líder apretando al máximo el grupo 1. Además, el Ecija Basket da un paso de gigante hacia la salvación y ya tenemos definidos los cruces del tenis del Interclub. Enseguida se lo vamos a contar. Están oyéndonos a esta hora el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a los titulares. Comenzamos el análisis con el fútbol modesto, porque la tercera andaluza ha estado incandescente. En el grupo 1, golpe de autoridad del Club Deportivo Fuentes, que se impuso 1-3 al Club Deportivo Minas. Dani Moreno abrió la lata muy pronto y dos goles en la segunda mitad sentenciaron el choque, dejando a los fontaniegos segundos a solo un punto del liderato, que justamente lo ocupa su rival, Club Deportivo Minas. Por lo tanto, golaveraje también a favor para el equipo fontaniego, que solo le resta un punto para ser líder. Por su parte, el Cañada Rosal no se rinde y venció a domicilio a Loducia Rosal, con un doblete estelar de Valentín Rodríguez colocándose sextos y mirando muy de cerca los puestos de privilegio. Pero si hablamos de goles, tenemos que irnos al grupo 2. Atención a la goleada de escándalo eterna Juventud 2, Vado La Tosa 11. Han escuchado bien, un festival con póker de Caín y hat-tricks de Manuel Reyes y Adri Muñoz. En la zona noble, el Marinaleda se llevó el derbi ante el líder, Club Deportivo de Fútbol Herrera, apretando la clasificación y dejando al Carmona a solo un punto de la cabeza, tras romper la racha de la Unión Deportiva La Jara. Peor suerte corrió la Roda, que tras ir ganando 3-1, vio como el Team Vinotinto le remontaba en los últimos 20 minutos en un final de infarto. Cambiamos de escenario, vamos a mirar al grupo 3, donde saltó la sorpresa más amarga de la jornada. El Marchena Balompié ha perdido el liderato tras caer 2-1 ante Cuervo Deportivo en un final dramático. Los marchineros, que mandaban con gol de Cristian Luque, vieron cómo el partido se les escapaba entre los dedos con dos goles en el 87 y en el 89, este último de penalti. Para colmo, el encuentro terminó con la expulsión de Manuel Melero y del técnico Jesús Moreno. Ahora, Mosquito y Cabecense comandan la tabla. Dejamos el césped y pisamos el parqué, porque en la Nacional 1 de baloncesto tenemos una de cal y otra de arena. La alegría nos la da el Ecija Basket, que pasó como un rodillo ante el Huelva La Luz, ganando 67-100. Un partido monumental de Alejandro Asencio, con doble-doble, 36 puntos y 11 rebotes, deja la salvación muy encarrilada. Por contra, el Codimar de Puente Genil no pudo con el palo y cayó derrotado, pese a los esfuerzos de Pablo Moncada y José Manuel Gutiérrez. Javier Hidalgo, míster del equipo astigitano, nos cuenta acerca de esta victoria capital para los intereses de la Ecija.
Era un partido clave, porque era contra el último clasificado, que no había ganado todavía algún partido, y yo creo que ellos también, Huelva, supongo que estaría esperando el partido para intentar también conseguir una victoria. Y la verdad, lo que tú comentas, empezamos muy bien en ataque y seguimos así durante la mayor parte del partido, y llegamos a, creo que fueron 15 triples los que conseguimos, con un 48% de acierto, y luego también en tiros de dos estuvimos por encima del 50% y en tiros libres por encima del 70%, y eso fue un poco en lo que se basó la victoria, en el acierto que tuvimos en ataque. Y luego yo creo que si hubiésemos estado un poquito mejor en defensa, a lo mejor podríamos haberlos limitado incluso un poquito más a ellos en anotación.
Cerramos el bloque de noticias con la raqueta en la mano. En el tenis Interclub ya tenemos a los supervivientes de la repesca: La Roda, Itasa, Pedrera, Montoro, Puente Genil y Osuna. Este último, por incomparecencia del Estepa, han logrado su billete. Esto nos deja a los cruces muy apasionantes para la siguiente fase, destacando el alcaudete Pedrera, la visita de Osuna Jerez y el choque entre Miranda y Puente Genil, entre otros. Vámonos con este primero, con el que llevará al equipo pedrereño hasta Alcaudete. Jesús Montaño nos cuenta acerca de las esperanzas pedrereñas este año de llevar la primera ensaladera a la localidad verdinegra.
La verdad que sí, que todos los años soñamos con ella y no hemos llegado a conseguirla todavía, pero que estamos ahí poquito a poco. La verdad que el equipo está con muchas ganas, hay un nivel bastante bueno en el equipo, se ve entrenando, se ve nada más que las caras entrenando todos los días y eso. Aunque confiamos que este año sea el nuestro. Oh, me veo compitiendo con los mejores en este torneo. Es lo que hemos estado hablando antes, a ver si tenemos la suerte de poder contar con los jugadores, ¿sabes? Con todos los jugadores para la eliminatoria y creo que tenemos nivel para competir.
Visto lo visto y teniendo en cuenta que la cosa está que arde, vamos a ponerle pausa y análisis, un consejo publicitario y volvemos enseguida para desgranar todos estos datos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves a partir de las 7 y 20 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade. Dirige y presenta Juanjo García.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 28. Entramos ya en materia con el análisis de la jornada en la tercera andaluza, que nos ha dejado un fin de semana de infarto con cambios de líder y marcadores que parecen de otro deporte incluso. Empezamos el repaso por el grupo 1, donde la zona alta está que arde. Club Deportivo Fuentes ha dado un golpe sobre la mesa, venciendo 1-3 al Club Deportivo Minas. Los fontaniegos salieron enchufadísimos y ya en el minuto 2 mandaban gracias al tanto de Dani Moreno, aunque el partido estuvo disputado una segunda parte letal con dos goles casi seguidos en el 51 y en el 57, decantó la balanza. Ojo a la clasificación porque Fuentes es segundo y ya le respira en la nuca al líder, el propio Minas, con quien tiene el golaverage a favor, quedándose, como decimos, a solo un punto, con 41. Muy cerca están los fontaniegos de conseguir esa primera plaza que hasta hace poco parecía que se alejaba, ahora están más cerca que nunca. En este mismo grupo, grandes noticias para el Cañada Rosal Club de Fútbol, que se impuso con autoridad a Oducia Rosal por 1-3. El nombre propio del partido fue Valentín Rodríguez, que firmó un doblete decisivo. Con esta victoria, los carrosaleños se ponen sextos con 30 puntos, tienen la quinta plaza del Priorato a solo un punto y la cuarta, la del Guadalcanal, a 2. La pelea por arriba la verdad es que está preciosa y ese objetivo que se marcaban desde Cañada Rosal, que ya nos contaba Fran Sánchez en aquella entrevista a principio de temporada, entre quedar entre los 7 primeros de la categoría, pues parece más real y más accesible que nunca. Ojo, porque Cañada Rosal viene mejorando prestaciones en esta segunda vuelta y lo viene demostrando de hecho. Saltamos al grupo 2, que ha sido una auténtica locura de goles y sorpresas. Empezamos por el marcador más abultado de la jornada y casi de la temporada, me atrevería a decir. Eterna Juventud 2, Vado La Tosa 11. Un festival ofensivo donde Caín firmó un póker de goles, acompañado marcado por los hat-trick de Manuel Reyes y Adri Muñoz. Al descanso ya ganaban 1-6, un auténtico vendaval que pone de manifiesto que el equipo de Moro está vivo y que, ojo, que pueden asaltar esos primeros puestos. No están lejos, más aún dado los resultados que se han dado esta jornada. Lo trascendente para la tabla ocurrió en el derbi. Marina Leda se llevó el gato al agua ante el líder, Club Deportivo de Fútbol Herrera. Gran partido de los de Cañas, que aprietan la liga al máximo. El Herrera sigue líder, sí, pero su margen se reduce a la mínima. Solo un punto por encima de Carmona, que venció 0-2 y cortó la racha positiva de la Unión Deportiva La Jara. Marina Leda, por su parte, ya es cuarto con 35 puntos, pisándole los talones al Badolatosa. También destacamos al Paradas, que suma su tercer triunfo consecutivo tras ganar 1-2 en Cantarrana con doblete de Alejandro Rojas, que se coloca como segundo máximo artillero con 15 dianas. Y la cruz de la jornada fue para La Roda, que cayó 3-4 en el Carmelita Leiva en un partido bastante cruel frente a Team Vinotinto. Los rodenses ganaban 3-1 en la segunda mitad, pero los visitantes anotaron 3 goles en los últimos 20 minutos para remontar ese partido y los 3 puntos que habrían sido importantes para los intereses rodenses. Cerramos el capítulo de fútbol con el drama en el grupo 3. Malas noticias para el Marchena Balompié, que ha perdido el liderato tras caer 2-1 en casa del Cuervo Deportivo. Y duele más por cómo fue. El Marchena ganaba 0-1 con gol de Cristian Luque en el 70, pero todo se torció al final. El Cuervo empató en el 87 y en el 89 de penalti culminó la remontada. Un final muy tenso, donde el Marchena acabó con uno menos por roja directa a Manuel Melero y con su entrenador Jesús Moreno expulsado por doble amarilla. Este tropiezo deja al Marchena con 36 puntos, superado ahora por Mosquito y Cabecense, ambos con 39 en la pelea por lograr ese primer puesto de la clasificación. Por lo tanto, muchos marcadores muy dispares y muchas alternancias en los marcadores de toda la Sierra Sur en los grupos 1, 2 y 3 en esta tercera andaluza. Esto es lo que nos ha dejado el fútbol y vamos a hacerle un repaso también a los siguientes partidos que pueden ser importantes. Vamos allá. Comenzando en el grupo 2, donde el Club Deportivo de Fútbol Herrera, el líder, tendrá que hacerse fuerte de nuevo en el Juan Benjumea, que viene siendo todo un fortín para ellos frente a La Roda Club de Fútbol. Ojo, porque vamos a ver ahora cómo se manejan los soldados con esa presión de tener que ganar, a sabiendas de que Carmona viene apretando por detrás y que tendrá un partido frente a Fuente del Rey, también en casa, el equipo carmonense, que a priori es máximo favorito para llevarse este partido, los 3 puntos. Por lo tanto, se hace más vital todavía que los herrereños consigan la victoria. Badolatosa, el tercero en discordia, ha aplazado su partido hasta el próximo 28 de marzo a las 5 frente a Lucho García. Por lo tanto, no tendremos jornada este fin de semana para el equipo del José Candelario. Sí que la habrá en la Unión Deportiva Mineralita, que visitarán el césped de la Unión Deportiva Los Corrales. Intereses encontrados entre dos equipos que quieren estar en esa parte alta. Los de Cañas quieren conservar ese buen estado de forma que les ha llevado hasta la cuarta plaza. Los Corrales, que viene mejorando prestaciones, que no pierde desde lo que pasara en el derbi frente a la Unión Deportiva La Jara en el primer partido de la segunda vuelta. Por lo tanto, un partido para dar un golpe sobre la mesa tanto unos como para otros, tanto para el equipo de Isco como para los de Cañas. De su lado, el Paradas Balompié también tendrá que jugar en casa en el Joaquín Espinar Gilena, que viene de empatar frente a Fuente del Rey, un empate que sabe a poco también para el equipo gilenense en sus aspiraciones para ser otro candidato. Vuelve al Pepe Luna para medirse al Club Deportivo Cantarrana. Y por último, el Team Vinotinto, que recibirá al Estepa Industrial. Y todos sabemos lo que pasó en ese partido de ida en la Era Verde, que se saldó con algunas sanciones también para los equipos implicados, tanto al Team Vinotinto como al equipo estepeño, y con ese punto menos también para los verdiblancos. Por lo tanto, un partido de máxima tensión por lo extradeportivo, pero en el que el Estepa también quiere ratificar su buen estado de forma. Los partidos en el grupo 2. En el grupo 3 se jugará la jornada que tuvo que ser aplazada por las inclemencias meteorológicas, llevando al Marchena hasta Montellano mañana mismo y en la misma fecha, a la misma hora y con intereses cruzados prácticamente. El Cuervo recibirá al Cabecense. Ojo, porque tienen que estar muy pendientes los marcheneros de lo que haga también el equipo que visita el estadio del Cuervo, porque son los otros implicados en esa parte alta de la tabla, en la lucha por el primer puesto de la competición. Y para cerrar, en el grupo 1, Club Deportivo Fuentes recibe en el Barracón a Alanís, pendiente, por supuesto, de lo que pase en el césped de El Pedroso, donde tendrá que ir el Club Deportivo Minas a ver también cómo encaja el líder de la categoría esa derrota frente al equipo fontaniego, mientras que por su lado el Cañada Rosal le toca descansar esta jornada. Los partidos del grupo 1, que ojo, podrían dejarnos un nuevo líder con sabor fontaniego. Esperemos a ver qué es lo que pasa durante la jornada. Con esto cerramos la información deportiva en cuanto al fútbol, este bloque futbolístico, pero no se vayan porque todavía tenemos que hablar del polideportivo, de canastas y de tenis. Un consejo publicitario y nos vamos con este segundo bloque, el del polideportivo, no se vayan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Enhorabuena, y dime.
Sí, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
Ese nada más que tiene coche del taco.
¡No! Si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Teatro en Osuna, la pasión. Una obra que escenifica los últimos momentos de la vida de Jesucristo. Sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal Álvarez Quintero. Entradas en osuna.es, oficina de turismo y taquillas del teatro. Organiza Hermandad de la Quinta Angustia. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook, @ Andalucía Centro en Instagram y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take a man for two. I could eat it all myself, but then I would.
3:37, dejamos el césped, dejamos el fútbol, hablamos ahora de polideportivo y nos vamos al parqué, porque la jornada en la Nacional 1 de baloncesto ha tenido dos caras muy distintas para nuestros representantes. Empezamos con la Cruz de la Moneda, que cayó del lado del Codimar Basket Genil. Los de Puente Genil no pudieron frenar a un sólido El Palo y acabaron cediendo por 64-78. Y eso que hubo pelea, Alejandro Fernández estuvo inmenso con 24 puntos y 5 rebotes, bien secundado por los 21 puntos de Pablo Moncada y el trabajo bajo aros de José Manuel Gutiérrez, con 14 puntos y 8 capturas. Pese al esfuerzo, la victoria voló hacia Málaga y los pontanos se quedan en la zona media, séptimos, equilibrando su balance con 9 victorias y 9 derrotas. La gran noticia, el titular de la jornada en el mundo de la canasta, nos llega desde Huelva. El Écija Basket es un auténtico ciclón. Quinta victoria para el conjunto astigitano, que pasaron por encima del Huelva La Luz con un marcador de 67-100. Cabe recalcar que el equipo al que visitaba este fin de semana, los astigitanos, pues es un rival que todavía no sabe lo que es ganar en la categoría, pero al que había que superar para conseguir finalmente ratificar esa salvación del equipo. El partido fue un monólogo ofensivo con nombres propios como los de Alejandro Asencio, que firmó una actuación de MVP con 36 puntos y 11 rebotes, el doble-doble de Fernando Mellado con 17 puntos y 16 rebotes y Francisco Ruiz, que aportó otros 22 puntos. Una victoria que deja la salvación, como decimos, prácticamente en el bolsillo. Y para hablar de ese momento dulce, cómo se gestiona un vestuario donde se anota por primera vez los 100 puntos en un partido fuera de casa y encadena 5 triunfos que ya huelen a salvación. Tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono para contarnos todo esto, para dibujarnos el panorama que se dibuja hoy en Écija, su entrenador, Javier Hidalgo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
¿Cómo sienta un marcador así, 100 puntos, una cifra tan redonda y ganar de 30 puntos lejos de casa en un partido importante para Écija? ¿Cómo sienta todo esto?
Era un partido clave porque era contra el último clasificado que no había ganado todavía algún partido, y yo creo que ellos también, Huelva, supongo que estaría esperando el partido para intentar también conseguir una victoria. Y la verdad, lo que tú comentas, empezamos muy bien en ataque, y seguimos así durante la mayor parte del partido, y llegamos a, creo que fueron 15 triples los que conseguimos con un 48% de acierto, y luego también en tiros de dos estuvimos por encima del 50% y en tiros libres por encima del 70%, y eso fue un poco lo que en lo que se basó la victoria, en el acierto que tuvimos en ataque. Y luego yo creo que si hubiésemos estado un poquito mejor en defensa, a lo mejor podríamos haberlos limitado incluso un poquito más a ellos en anotación.
De hecho, conseguís ganar todos los cuartos con una mínima anotación de 23 puntos por cada parcial. Esto es muchísimo en este tipo de categorías. Javier, cuéntanos, ¿fue más acierto vuestro, que estuvisteis bien de cara al aro, que estuvisteis acertados este porcentaje también desde los tiros de campo, o es que el Huelva también os permitía bastante?
Sí, yo creo que al final es un poco de ambas cosas, ¿no? Porque hay equipos que a lo mejor te dejan menos espacio para conseguir esos tiros. Lo que sí está claro que es verdad que este año nosotros, yo creo que una de las fortalezas que tenemos es el tiro de tres, que estamos, yo creo, entre los 10 primeros de la liga en triples conseguidos. Y es verdad que hay días que a lo mejor están menos acertados y hay otros que están más. Y el otro día, la verdad, que eso, ya no solo a lo mejor conseguir 15 triples, sino conseguirlo con casi un 50% de acierto es un porcentaje muy elevado. Y eso es verdad que te acerca mucho a la victoria, porque como tú comentas, fue prácticamente 25 puntos por cuarto, y meter 100 puntos que no habíamos conseguido meter durante esa temporada, pues eso nos facilitó mucho la victoria allí en Huelva.
Bueno, es una auténtica locura soñar con el 50% de acierto desde la línea de tres. Es una, de hecho, para que se hagan la idea a nuestros oyentes, es una cifra a la que incluso se intenta llegar en el mundo más profesionales, ese 50% que suele ser una línea limítrofe. Javier, hablemos también, para nombres propios y para cierto, el de Alejandro Asencio. 36 puntos y 11 rebotes para él. Menudo doble-doble. Javier, para nombre propio y acierto, hablamos de Alejandro Asencio, con 36 puntos y 11 rebotes. Un partidazo, ¿no?, el que se marcó también el jugador.
Sí, él ya en el partido de la ida, donde creo que conseguimos 93 puntos, aunque ellos consiguieron, Huelva consiguió 80 y pico, y no ganamos de 10 o 12 puntos, él ya metió 37 puntos. Y hoy, y el sábado pasado, volvió otra vez a repetirlo con 36 puntos, y es verdad que estuvo muy acertado desde la línea de tres, y también en tiros de dos, también desde la línea de tiro libre sacó falta, y fue en ataque, fue un jugador clave, junto a los jugadores que tú comentas también, que estuvieron bastante bien, Fernando Mellado, tanto en la pintura como en el tema de rebote, que nos está aportando mucho, y luego Francis Ruiz también estuvo con 6 de 8 en triple, muy acertado, y Samu Barceló también estuvo bastante bien, aportando tanto en rebotes como en asistencia, como en puntos, y hizo también un partido muy completo, aparte de los que a lo mejor anotaron menos, pero también yo creo que también aportaron al equipo cosas interesantes para conseguir la victoria.
Insisto, Javier, en el tema anotador, que quizás sea lo que va a llenar las portadas este fin de semana. Entre los puntos de Alejandro Asencio, los de Fernando Mellado y los de Francisco Ruiz, cuento 75 de esos 11, es decir, tres cuartas partes de toda la anotación total del equipo. ¿Preocupa que este Big Three acumule tanta cantidad de puntos entre ellos?
Sí, nosotros tenemos a esos jugadores. Luego, aparte, tuvimos la baja en el partido de Huelva de Rodrigo Moreno, que es otro de los jugadores que nos aporta bastante al equipo, con más de 10 puntos por partido. Y yo creo que teniendo a esos jugadores como referentes en ataque, luego la anotación en algunos partidos está bastante compartida. Y luego lo que tenemos que intentar hacer es, cuando los equipos vean esta estadística y demás, ellos van a apretar, digamos, a estos jugadores, y tenemos que intentar llevar el juego a lo mejor y tenerlo a lo mejor no solo como los principales jugadores donde meter el juego en ataque, sino también utilizarlo a lo mejor algunas veces de señuelo para que otros jugadores vayan apareciendo y que sean capaces de a lo mejor la defensa focalizada en ellos, pero luego aprovechar la ventaja en otro lado. Y yo creo que ahí puede estar un poco la clave para que el equipo siga fluyendo en ataque y sigamos consiguiendo anotaciones altas. en los partidos.
Javier, en la pura estadística, en la clasificación, vemos que el Écija respira ya tranquilo, en el sentido de que la salvación está prácticamente ya sellada. 5 victorias, 13 derrotas. No ha sido quizás un año idílico, no era un año como el que se podía esperar en Écija, pero bueno, objetivo salvación, objetivo permanencia, parece que bastante encarrilado, cuanto menos, ¿no?
Sí, nosotros no nos poníamos un número determinado de victorias, sino ir progresando durante la temporada. Ahora parece que estamos cogiendo un poquito de ritmo. Luego la pena es que yo creo que se nos han escapado 2 o 3 victorias que las teníamos ahí a punto, que nos faltó rematar el partido. A lo mejor en vez de 5 victorias podríamos haber tenido a lo mejor ahora mismo 7 o 8 victorias. Pero claro, el baloncesto, tú no puedes, algunas veces si tú no haces las cosas lo suficientemente bien o el otro equipo está mejor que tú, al final pierdes partido que a lo mejor tenías ganado y hay que aceptarlo. Lo único que tenemos que seguir haciendo es lo que le comento a los jugadores, seguir progresando, y luego si vamos mejorando seguramente vamos a competir más partidos. Ahora todavía nos quedan 8 partidos para terminar la temporada y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, competir el mayor número de partidos posible. Y luego lo que nos ha faltado en algunos partidos, que es el tema de rematar el partido cuando han estado ahí más igualados, pues intentar ahí mejorar en ese aspecto.
Pues hablemos de lo que viene este sábado, que recibís a Pilas en Écija. Pilas no es un equipo como Huelva, viene con un balance de 9 victorias y 8 derrotas. Es un equipo que va a plantar mucha cara al equipo astigitano. Es un partido para medir si la racha va en serio, si este buen nivel se está alcanzando ya para estar en esa zona media de la tabla de la Nacional 1.
Sí, nosotros ahí con ese partido intentaremos un poco reafirmar el momento este en el que estamos, porque Pila es un equipo que es un equipo duro, lleva 9 victorias y 8 derrotas, y luego cuenta con 2 jugadores que son los principales anotadores del equipo, que son 2 jugadores a tener en cuenta tanto en las transiciones como en el tiro, porque son jugadores que con bastante acierto y que depende, yo creo, un poco de si Pila está bien o mal, depende un poco de esos jugadores, y si somos capaces a lo mejor de pararlos un poco, vamos a tener opciones. Y a ver si en casa podemos conseguir una victoria más.
Esto será el próximo sábado, Javier. Sin embargo, hoy ya tenemos que mirar a la cancha muy de cerca, porque el equipo junior se juega su pase a la gran final, y esta final da su billete a su vez al Campeonato de Andalucía, que no es moco de pavo, es decir, no estamos hablando de palabras mayores, un partido capital para los intereses de la cantera astigitana. Tendréis que mediros a Fresas, lejos de casa, tendréis que ir hasta Sevilla. De ganar, estaréis clasificados directamente para la final, y en esa final que se jugará en Coria, un único partido, veremos si finalmente se consigue ese pase al Campeonato de Andalucía. Por lo tanto, hoy partido importante, lejos, eso sí, de terreno écijano, pero con el Écija, la cantera naranja, como protagonista.
Sí, tenemos hoy un partido clave, porque de ganarlo pues nos dará acceso a jugar esta final el sábado contra Coria. Y el ganador de esa final, pues, como tú comentas, irá al Campeonato de Andalucía. Y si no tenemos, a lo mejor, si no somos capaces de ganar ese partido, en el caso de que nos clasifiquemos hoy, pues habrá una segunda opción de clasificarnos en la fase final que se celebrará en Écija el día 6, 7 y 8 de marzo. Y ahí tendremos una segunda opción si no somos capaces, a lo mejor, de ganar hoy o de ganar el sábado contra Coria.
Pues muy pendientes de la cantera naranja, que puede sellar hoy su pase para esa final que le lleve hasta el Campeonato de Andalucía. Son palabras mayores de las que estamos hablando. Javier Hidalgo, gracias por traernos la actualidad deportiva del conjunto astigitano y muchísima suerte para el partido del sábado frente a Pilas.
Muchas gracias, Daniel. Un saludo.
Pues ahí queda eso, con la cantera naranja como protagonista hoy y el sábado con un Écija que busca la sexta victoria. Guardamos el balón de baloncesto y cambiamos de superficie, porque el tenis, el Interclub, ha vivido un fin de semana decisivo. Se jugaba la repesca, la última oportunidad para seguir vivos en la competición, y nuestros equipos no han defraudado para nada. El listado de clasificados es extenso y nos deja muy buenas sensaciones. Empezamos por las victorias más contundentes. La Roda no dio opción y barrió a Rocía del Condado por un claro 3-0, mismo resultado que cosechó Montoro ante Moriles. Más trabajadas fueron las victorias de Itasa, que se impuso 2-1 a Mirabueno B, y de Puente Genil, que con idéntico resultado dejó en la cuneta al Rute B. También estará en la siguiente fase Almodóvar tras superar su eliminatoria contra Gilena. Mención aparte para Osuna, que avanza de ronda sin necesidad de mancharse los calcetines, ya que su rival, el Estepa, no se presentó dándoles el pase por incomparecencia. Cerramos el capítulo de ganadores con Pedrera, que solventó su cruce con autoridad venciendo 2-0 a Fernán Núñez en un partido del que vamos a hablar, a continuación. Con estos marcadores, el cuadro de enfrentamientos para la siguiente fase, para octavos, queda de la siguiente forma. Tomen nota. Tendremos un Mirabueno La Roda, La Rambla, que se medirá a Almodóvar, Rute A contra Montoro, y ojo este duelo, Alcaudete contra Pedrera. Por otro lado, Jerez Osuna, Algeciras Aralpro, Casariche recibiendo a Itasa y Miranda contra Puente Genil. Para analizar cómo ve el vestuario estos cruces y sobre todo esta victoria que se mantiene en la pelea, nos vamos hasta la localidad verdinegra, hasta Pedrera, donde nos espera ya Jesús Montaño, donde nos escucha el jugador del conjunto del Club Pedrera Tenis, que ha superado a Fernán Núñez y ahora busca hacer lo propio frente al Caudete. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Daniel.
Y como decimos, con la sensación de haber superado ese match ball, ¿no?, de la temporada, ¿se respira hoy mejor sabiendo ya que la repesca es historia?
Claro que sí. Estábamos, la verdad, que con mucha ilusión este año, y cuando nos quedamos fuera de poder pasar de primero de grupo, pues la verdad que la repesca, un rival bastante duro, ¿no?, con Fernando Núñez, pero muy contento después de la victoria.
Porque al final la eliminatoria marca ese 2-0, pero no fue para nada una velada plácida, ¿no?, para Pedrera, tuvo que trabajarla.
No. La verdad es que no. El primer individual que jugó nuestro compañero Rafa, pues la verdad que el partido estuvo muy igualado. El primer set tuvimos hasta una bola de set en contra. Y al final salvó esa bola de set y cambió totalmente lo que es ya el partido. Remontó nuestro compañero y el segundo set, la verdad que Rafa jugó muy bien y se inventó bien. Y Daniel, pues, hizo también un partidazo. El primer set ganó muy bien con autoridad y después el segundo set estuvo un poco más disputado. Pero la verdad que el compañero de Fernando Núñez jugó un partido bastante bueno, un rival bastante duro.
Nos quedamos con ese primer partido, ese match ball salvado por parte, bueno, ese punto de set salvado por Rafa, que podría haber sido decisivo. Ahí estuvo la eliminatoria, ¿no?
Sí, ahí la verdad que ahí sí fue el primer punto, fue un momento decisivo, porque la verdad que ahí hubiera cambiado mucho, ya el técnico, lo psicológico que es, hubiera cambiado anímicamente y eso hubiera sido al contrario. Nuestro compañero se subió y a izquierda no, pues se vino un poquito más abajo.
Hablemos de lo que se viene, que no es poco. Octavos de final, Alcaudete. ¿Es el rival que queríais evitar o a estas alturas de la película ya da igual quién sea con quien os enfrentéis?
Lo que acabo de decir, sí. Ahora mismo, con lo que el rival que nos enfrentemos, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un primero de grupo, que iba a ser duro, tanto un rival como otro iba a ser duro. Alcaudete, yo, por ejemplo, no conozco a los jugadores de Alcaudete, no los conozco. No sé tampoco cómo el nivel que tendrán, pero viendo que a primero tienen que tener un nivel bastante bueno. Y la verdad que vamos con muchísimas ganas, ¿sabes? Y para intentar coger pase a cuarto.
Que sería importante, ¿no?, dar un paso hacia adelante para este Pedrera, que todavía no tiene ensaladeras, pero sueña con que llegue la primera, ¿no?
La verdad que sí, que todos los años soñamos con ella y no hemos llegado a conseguirla todavía, pero que estamos ahí, poquito a poco. La verdad que el equipo está con muchas ganas, hay un nivel bastante bueno en el equipo, se ve entrenando, se ve nada más que las caras entrenando todos los días y eso, aunque confiamos que este año sea hacia el nuestro.
Venga, pues sobre Alcaudete, el rival al que tendréis que superar en estos octavos de final. Un rival al que, bueno, quizás vosotros no conocéis, pero vuestros vecinos, Gilena, sí que tuvo que medirse a ellos para la clasificación, para ver si finalmente se quedaban todavía en la competición. Cayeron y eso les llevó a la repesca, donde finalmente Gilena ha terminado cayendo. ¿Le vais a pedir consejo a José María, a Marcos, a Pepe? ¿Le vais a pedir consejo sobre cómo jugar este partido?
Hablaremos con ellos, sí, que nos digan a ver la qué táctica podemos seguir. A ver si nos va algo mejor que a ellos.
Porque de vuestro lado está todo el mundo disponible para la eliminatoria, te tendremos a ti, a Dani, a Rafa, están todos.
La verdad que como ha combinado con el tema del agua, que se ha tenido que aplazar alguna semana lo que es el torneo, ya había varios jugadores que habían hecho planes para lo que es el puente de Andalucía, y vamos a ver, ahí estamos intentando cuadrar a ver si ahí hacemos un equipito competente para ir al Caudete.
Bueno, todavía no se sabe entonces realmente cuál va a ser la alineación, ¿no? Tendremos que esperar un poco.
Todavía no sabemos seguro quién vamos a jugar. Ahí estoy liado a ver quién podemos ir para allá, para jugar allá al Caudete.
Hablemos también de lo siguiente, de cómo se está confraguando esta competición, todo lo que viene en el cuadro de eliminatorias. Hemos visto, por ejemplo, equipos que arrasaron, es el caso, por ejemplo, de La Roda, otros que vienen muy fuerte, como Jerez, que quizás pueda ser uno de los máximos favoritos, o Algeciras, por ejemplo. Equipos que son fuertes, ¿tú ves a Pedrera compitiendo con estos cocos?
La verdad que sí, que yo me veo compitiendo con los mejores en este torneo. Es lo que hemos estado hablando antes, a ver si tenemos la suerte de poder contar con los jugadores, ¿sabes? Con todos los jugadores para la eliminatoria, y creo que tenemos nivel para competir. El objetivo, claro, es ir por el torneo, que ya podamos llegar, vamos a llegar donde lleguemos, pero nosotros vamos a ir a intentar llevarnos el torneo, ¿sabes? Siempre con los pies en el suelo, sabiendo las posibilidades de cada uno.
También hablemos de ese factor cancha que puede ser decisivo para el partido de octavos de final. Jugar en Alcaudete, lejos de Pedrera, en una pista que todavía no conocéis, eso va a jugar un hándicap especial, ¿no? No sé hasta qué punto estáis adaptados para jugar en otras superficies que no es la vuestra.
Eso sí, va a ser... al ver que segundo de grupo, pues perdemos factor cancha a la hora de los cruces y nos puede afectar. Primeramente el desplazamiento, pues ya nos cuesta mucho más trabajo tener que desplazarnos. Estamos a cerca de una hora y media de camino, y no es lo mismo que vengan a tu casa y de momento jugamos. Y la superficie, pues la verdad que sí, estamos acostumbrados a cualquier tipo de superficie.
Jesús, si te pidiera un pronóstico, ¿cuál sería?
De la eliminatoria nuestra, claro. Victoria nuestra, el pronóstico. siempre confío en los míos.
Pues ahí está, el pronóstico de Jesús, para Jesús Montaño, para esta eliminatoria de octavos de final que va a llevar a Pedrera hasta Alcaudete. Jesús, con todo lo que hay montado, con todos los cuadros eliminatorios, oye, da gusto ver que el Interclub está creciendo a pasos agigantados, viendo como equipos, como decíamos, junto a Jerez, Algeciras, Alcaudete, que ya salía de la zona de la Sierra Sur, compiten con estos mismos, Casariche, Osuna, Pedrera. Esto da gusto verlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una alegría. Como está subiendo ahora cada año más el Interclub, es una alegría ver tantos equipos y ver que se mueva el tenis como se está moviendo con este torneo, y que vaya creciendo cada año más.
Y sin duda lo está haciendo, de manos de Dani Sánchez como organizador, también por medio de sus redes sociales, que le están dando mucha vida. Jesús, muchas gracias y muchísima suerte con la raqueta.
Pues muchas gracias a ti, Daniel.
Antes de irnos, repasamos los octavos de final. Mirabueno, La Roda de Andalucía, La Rambla, Almodóvar, Rute frente a Montoro, Alcaudete, Pedrera, Jerez, Osuna, Algeciras, Aral, Casariche, Itasa, Miranda, Puente Genil, y la final de consolación en la que se enfrentarán Moriles y Cañada de Puente Genil. Estos son los octavos de final del Interclub. Mucha suerte a los equipos de la Sierra Sur. Y con esto nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos. En un minuto llegamos a las 4 de la tarde. Así que gracias por estar con nosotros. Y ya saben que pueden volver a oírnos. Por si te ha saltado alguna parte, puedes volver a escucharnos en www.andaluciacentro.com. Mañana volvemos con mucha más actualidad que nos llevará hasta el Salem Puente Genil. Ya se lo voy adelantando. Así que no se lo pierdan. Mañana mucha actualidad deportiva de la Sierra Sur. Les espero.